eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como
los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador.
Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos.
La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, @AmiParanormal. Twitter, @AgentesDeNegro. Instagram, @TuneInsólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido, a cargo de su servidor y amigo Antonio Samudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto, los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por Euphoria On Demand. ¿Qué tal su semana? Semana de muchos cambios, semana de muchas prevenciones. Sobre todo, pues bueno, creo yo que poco a poco estamos avanzando y poco a poco estamos evolucionando esta crisis mundial del coronavirus. Acuérdate, hashtag, cuidémonos todos sin miedo. No entremos en pánico, señores, simple y sencillamente dejemos a todos los expertos y los científicos que hagan su trabajo y no dudo que podamos salir adelante todos unidos, todos juntos. El día de hoy vamos a tocar una historia, más bien es un testimonial de uno de los casos de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, con esta persona quien nos ha podido otorgar el privilegio de escucharlo. Y sobre todo, pues bueno, también tratamos de incursionar en su caso y tratar de buscar una posible solución, ya que él presiente su inminente muerte. Pon mucha atención, ya sabes, síguenos en las redes sociales, coméntanos, mándanos también tus casos, mándanos también tus materiales, ya sabes en qué medios nos encuentras, en las redes sociales y por supuesto en la página oficial agentesdenegro.com. Yo los dejo con la entrevista y pues bueno, nos vemos la próxima semana con otra entrega más de los códigos paranormales.
Mira, mi nombre es Carlos Contreras, yo soy gerente para una empresa que se encarga de la industria de entretenimiento. Tengo 42 años y bueno, el motivo por el cual yo los contacté hace algunos días es porque yo había escuchado algunos episodios de ustedes, me interesa el tema, mas sin embargo no soy un fanático como tal. Hubo ciertos episodios en mi vida, alrededor de los 17, 18 años, lo que tengo más presente. Vivimos en una casa, hace tiempo yo vivía pues, con mamá, y esa casa no la vendieron, estuvimos ahí viviendo cerca de 10 años. Al inicio, los primeros años que estuvimos viviendo ahí, realmente no pasaba nada interesante, eran situaciones normales del día a día, pero conforme pasó el tiempo, ella me empezó a comentar que pasaron cosas un poco fuera de lugar, un poco extrañas cuando yo estaba trabajando. Me decía que ella escuchaba que alguien abría y cerraba la puerta de la reja, digamos que la preentrada hacia la casa. Claramente se abría y se cerraba, pero hasta ahí. Y los perros que tenía en su momento no hacían ningún ruido. O sea, es como si no pasara nada, ¿no? Pero ella escuchaba claramente. Y a las pocas horas yo llegaba. Y eso era frecuente, ¿no? Yo realmente no le tomé importancia. Dije, bueno, a lo mejor estás escuchando la casa del vecino o algo similar. Después, había una mascota en particular que teníamos en la casa. Y la casa tenía 3 habitaciones. La habitación que estaba en la parte de atrás, ese perro jamás quiso entrar. Se acercaba al umbral de la entrada y se ponía nervioso, se ponía muy alterado, se enojaba, pero nunca, nunca pudo entrar a esa habitación. Nosotros no veíamos absolutamente nada, prendíamos el foco y era una habitación normal. Pero en una ocasión, literalmente yo me quedé atrapado en esa habitación porque cuando quise salir, el perro me interceptó, se quedó en la entrada, en el acceso, y no me dejó pasar porque algo estaba viendo que estaba al parecer detrás de mí. Yo no sentí absolutamente nada. Literalmente tuve que pedir ayuda. Por una ventana grité a un vecino para que le hablara a un familiar y pudiera quitar al animal y poder salir, porque el perro estaba muy alterado, estaba muy bravo, tanto que se le erizó el lomo. Entonces ya cuando se le erizaba el lomo, pues era un todavía que estaba muy muy alterado. Y definitivamente no era contra mí. De haber sido así, me hubiera atacado. O sea, él se quedaba en la puerta, o sea, en el mero filito de la puerta, no entraba, pero desde ahí estaba muy alterado. Después me entró curiosidad porque ese cuarto en particular, adicional al que ya había comentado, siempre presentaba una temperatura por debajo del resto de la casa. Siempre estaba muy frío. Y si era calor, era una habitación fresca, y en tiempo de frío era una habitación muy helada, muy, muy fría. A diferencia de la habitación de adelante, que sí le pegaba todo el frente, que le pegaba el aire y no se sentía tanto como el de atrás. Y era una habitación pues, medianamente de tamaño, era cerca de 3 metros por 4 aproximadamente. Y en una ocasión me dio la curiosidad de hacer un experimento. Yo descubrí que en aquel entonces usábamos teléfonos análogos, no eran los teléfonos digitales que tenemos hoy en casa, que es por fibra óptica. En aquel entonces pues era una transmisión por cables de cobre. Entonces yo descubrí que cuando descolgabas el teléfono, primero entraba un tono seguido y luego entraba una pulsación y después de eso se cortaba y quedaba, digamos que el hiss, ¿no? Como que el ruido que estaba registrando solamente. Y notaba que cuando tú grababas o te conectabas al teléfono y grababas el audio, que percibía ese micrófono que era muy sensible, se incrementaba la sensibilidad, es decir, escuchabas más allá de lo que tú podías escuchar. Es decir, me refiero a personas a distancia. Y con ese antecedente de lo que había pasado en la habitación, decidí experimentar y conectar, hacer ahí como un experimento, conectar el micrófono a un amplificador, de ahí lo pasé a otro amplificador y de ahí una grabadora análoga. ¿Por qué análoga? Porque recibe mayor información, capta más información de la grabación. Me acuerdo que lo grabé en una grabadora de carrete, una Pioneer, 70, pero muy, muy fiel al sonido. Entonces, yo conecté todo en la habitación, cerré la habitación, hice la grabación como eso de las 11 de la noche. Estaba yo solo, no había nadie más. y me fui al cuarto de adelante. Desde allá empecé a controlar todo. Hice una grabación de cerca de media hora aproximadamente. Cuando hago la reproducción del audio, no se escucha nada en particular, lo normal, sonido ambiente, pero cuando acelero yo la velocidad, era 3 o 4 veces mayor la velocidad del estándar, tenía se escuchaba como cuando mueves papeles en un escritorio, se escuchaba como que movías sillas, muebles, algo muy extraño, y pues no había nadie en la casa. De repente escuchaba algún tipo de como de murmullo muy muy lejano, pero no lograba yo identificar qué era. En aquel entonces yo estaba tomando un curso de audio y esa grabación se la mostré a un maestro, que era un ingeniero de audio. Y le dije, oye, mira, tengo esta grabación, quiero que me digas qué es, porque es muy extraño. La reprodujo y me dijo, ¿dónde obtuviste eso? Le dije, hice una grabación, le expliqué cómo está la situación. Le dije, yo no creo en eso, la verdad. Digo, no quiero sugestionarme. Yo quiero las pruebas. Entonces, esto fue lo que encontré. Y me dice, lo que pasa es que ese audio es muy extraño porque es como si hubieras metido cada uno de los audios que se escuchan en diferentes canales. Como que no fue la grabación en un todo, sino que todo fue dividido. ¿Cómo lo hiciste? Le dije, no hice nada extraordinario. O sea, levanté la bocina del teléfono, hice, así decirlo, una mexicanada, grabé y fue todo. Me dice, no, es que los audios, o sea, lo que se escucha ahí, dice, por el análisis que hice, es como si lo hubieras metido en diferentes canales. Dice, es como una grabación de estudio. Le dije, no es grabación de estudio, o sea, no estoy truqueando, o sea, te estoy mostrando lo que yo encontré y quiero una respuesta. Me dice, no sé qué decirte. Dice, no sé qué es lo que se escucha, pero yo lo que te puedo decir es la técnica de lo que estoy escuchando. Pues no me resolvió nada, así quedó. Y después una noche, no recuerdo la hora, nada más fue la madrugada, algo me despertó. Al yo abrir los ojos y tratar de enderezarme, no podía hacerlo. Sentía una pesadez, como que algo, como si estuviera, no sé, que se siente ser parapléjico, pero no, yo no sentía ninguna extremidad, no podía moverme, nada más el cuello. Y en el marco de la habitación, la puerta estaba abierta, vi a una persona alta, vi una sombra totalmente, una silueta con un sombrero de copa. Era un hombre, evidentemente, me estaba observando, pero yo no sentía miedo, ni temor, ni quería huirla. Me llamaba la atención, quería saber qué era. Y como que traía una capa, algo, o sea, era totalmente de negro. Estuve así, no recuerdo, 10, 15 segundos observándolo. Cerré los ojos, porque entonces, estando consciente, dije, tal vez es un sueño. Entonces, al cerrar los ojos, lo voy a volver a abrir, ya no está. Y así fue, cerré los ojos, volví a abrir y ya fue cuando me pude mover. Esto yo se lo conté a mi mamá y le dije, no te preocupes, no me asustó, pero me llama la atención qué es lo que está pasando aquí. Y así pasaban ciertas cosas, ¿no? Ciertos detalles. De hecho, perdimos un documento dentro de la casa, nunca apareció, se perdió la factura de un coche que teníamos. Mamá, para guardar las cosas, sí era muy metódica. Y ella dice que lo metió en un ropero abajo de varias cajas y nunca volvió a tocar ese documento. Cierto día lo quiso vender y cuando fue a buscarlo ya no estaba. Lo buscamos por toda la casa, le dimos la vuelta, no lo encontramos, nunca volvió a aparecer. Y nadie más podía entrar a esa casa, excepto ella y yo. Y yo sabía que tenía ese documento ahí guardado. Y ella dijo, pues yo lo dejé ahí y no volvió a tocar, porque sabía que era un documento delicado y en el momento lo iba a ocupar. Nunca apareció. Ahorita recuerdo que ella en algún tiempo se durmió o estaba durmiendo en ese cuarto en particular que te comento, en la parte de atrás, y ella estaba recostada pero volteando hacia la pared, y ella sintió claramente en la cama como cuando alguien se sienta al lado tuyo y sientes como que te mueve, como que hay cierta presión, y pensó que era yo. Entonces ella voltea y no había nadie. Entonces me habla y me dice, ¿viniste? Le dije, no, yo estoy en mi cuarto, yo de música. Y es que sentí que alguien se sentó aquí en la cama. Le dije, no para nada. Y bueno, así que entonces como ya pasaron ese tipo de situaciones o ciertos detallitos, ya le perdimos importancia porque ya era como que el día a día. Después nos cambiamos. Justo cuando nos cambiamos, yo me independicé, empecé a vivir solo. Y en la casa donde está ahorita, yo no había vivido allí después de hace mucho tiempo. Ahora que he estado ahí, en los primeros meses, primer mes, mes y medio, ahorita estoy recordando, y es lo que se me pasó a comentarte en el mensaje anterior, fueron fácil 2 semanas, 3 semanas, todas las noches, a las cerca de las 3 de la mañana, entre las 3, 3 y 3 y media, me despertaba. Yo no sabía por qué, sinceramente no sabía por qué, yo dormía tranquilamente, sí tenía un tema, una preocupación. Yo le pasaba por otras cosas y no me despertaba. Yo me acuesto, me duermo y se acabó el día siguiente. Pero fueron 3 semanas seguidas que, puntual, después de las 3, era que algo me decía, levántate, y yo me despertaba y no sabía qué. O sea, como que, porque estoy despierto, o sea, debo estar dormido, entonces me voy a acostar. Pero era muy cansado porque yo quería descansar y una lata, porque a las 3 de la mañana, 3 y media, es como que, otra vez, como que no, yo no sentía que alguien me avisara, simplemente era una sensación de tienes que despertarte. Entonces yo me despertaba y como que, ¿y ahora qué hago? Entonces, duérmete, me voy a dormir. En ese lapso, no, perdón, después de ese lapso, en una ocasión, y ese sí, sí me llamó mucho la atención, yo estaba platicando con una amiga en la noche anterior, por chat, por WhatsApp, y en la mañana siguiente me manda un mensaje y me dice, oye Carlos, ¿por qué me cambiaste esto? Entonces cuando yo veo el mensaje, me manda la captura de pantalla y me dice que mi última conexión fue a las 3:20 y tantos de la madrugada. Y ella tiene que yo le reenvié una parte de una conversación que tuvimos y dije, caray, pues a lo mejor me desperté inconscientemente, lo hice, estaba soñando, no sé. Y cuando reviso mi celular, no tengo ningún mensaje reenviado. O sea, yo reviso para ver si hay evidencia de que yo lo agarré y lo reenvié. Y no, porque se supone que se recuerda que es un mensaje registrado. Y no, no tenía. Entonces le dije, oye, yo no te mandé eso. Me dice, pues es que aquí está. Y me pasó el pantallazo y la hora de conexión. Y fue la que me espantó, porque 3 y tantos de la mañana dije, caray, o sea, esa es la hora que me estaba levantando. Pero yo no recuerdo haberlo hecho. Y lo vi registrado en el celular y no quedó registrado. Le dije, discúlpame, no lo hice yo. Digo, no sé qué haya pasado. Digo, alguna falla técnica, no sé. Digo, yo no lo hice. Digo, y le mostré el pantallazo de mi chat. Digo, si hubiera sido reenviado, aquí me aparece. Aquí me aparece cuando lo reenvías. Y no está. Y dice, pues de alguna manera llegó. Y así quedó. Y ya van varias semanas que me comenta mi mamá que justo antes de que llegue, los perros se empiezan a alterar, no a alterar, sino que empiezan a hacer ruido, como cuando yo llego en realidad. Sí. O sea, cuando yo llego ya por la reja y demás, empiezan a dar los de adelante y luego los de medio y luego los de atrás, porque tienen pues, algunos animales, ¿no? Y adicional, ella escucha que abren la puerta de la habitación donde yo estoy. La habitación donde yo estoy, la puerta está un poquito caída, entonces tienes que levantarla para que no roce en cierto pedazo del piso. Pero que intentes, no puedes, ¿no? Como que se hincha la madera y roza. Entonces dice que escucha todo el proceso hasta que se escucha que abren y lo cierran. Pero realmente no soy yo, yo todavía estoy en otro lado. Y de rato pues, llego yo. Entonces dice que eso es de repente pasa, de repente no, como que es, no sé, 2 o 3 veces a la semana. Y que en una ocasión, que yo no estaba, de hecho yo no llegué a dormir en la casa por una situación, ella escuchó que encendieron el extractor del baño, que es un poquito ruidoso, del baño donde de la habitación donde estoy. Cuando tú lo enciendes, se enciende el foco, se enciende el extractor. Entonces ella lo escuchó hasta su habitación, pensó que yo había llegado. Entonces va a abrir la habitación y resulta que todo está apagado. Nada está encendido. O sea, hasta el momento en que ella abrió la puerta, escuchó eso. Cuando lo abrió, dejó de escucharlo. Entonces dijo, pues a lo mejor ya llegó, no avisó. Y no, yo no estaba. Yo sinceramente no sé si es algo que sucede en las casas donde hemos estado o nosotros estamos trayendo cierta energía o que tal vez somos sensibles a ciertas situaciones. Porque te comentaba también en la grabación anterior, en el audio que te mandé, hace 2 años hice un viaje a Centroamérica y nos invitaron a una reunión. Cuando entramos a esa casa, yo sentí que había más personas. Digo, no sé si eso es natural, si todo el mundo lo tiene, que sientes más o menos como qué cantidad de gente hay adentro, o si hay o no personas, como que sientes una presencia. Y pues para mí es muy natural porque siempre lo he sentido. Entonces sale el anfitrión, sale la esposa y hasta ahí. Pero yo me quedé como que falta alguien más. Yo pensé que estaba en la cocina o estaba en algún cuarto. Yo sentía que había alguien más y que no había salido. Y yo estaba expectante, como que pues, ahorita sale, y nunca sacaron a colación que hubiera alguien. Es como que no, pues nomás estamos aquí nosotros dos. Y dije, bueno, ideas mías. De rato que estábamos conversando, estábamos en una mesa redonda, tenía aquí a mi ex esposa, estaba la esposa del amigo de ella y estaba el muchacho. Y de reojo yo tenía un pasillo. Ese pasillo daba al baño y a 2 habitaciones. Y de pronto yo empecé a sentir que alguien estaba observando de este lado, del lado izquierdo. Yo volteaba y no había nadie. Pero de repente, de reojo, yo empecé a ver a una señora grande, una señora mayor, vestida de negro, cabello blanco, sonriéndome. Pero dije, pues no sé si ando cansado o qué. Y no estaba yo tomando nada, estaba tomando un refresco, recuerdo. Y volteaba y no estaba. Y me regresaba y la empezaba a ver de reojo nada más. Entonces, así fueron como una hora, hora y media. No sé. Digo, no me incomodaba, pero me llamaba mucho la atención. Porque, o sea, ¿qué está pasando? En cierto momento de la plática, interrumpí y le dije, oye, nada más una pregunta. Digo, ¿tú conoces a una señora más o menos de esta estatura, de esta complexión, más o menos estas facciones? Y se puso blanco. El muchacho me dice, era mi abuela. Ah, le digo, bueno, digo, te lo comento porque, digo, no sé qué pienses, pero me está viendo, le digo. Yo lo estoy viendo de rojo, digo, y está en el marco aquí de una habitación, digo, no sé qué hay ahí atrás. Dice, es que ahí era su habitación, dice, ahí murió, y se vivía con nosotros, dice, y ahí falleció. Me dice, ¿por qué? Digo, porque la estoy viendo de reojo, digo, ahí está parada, me está sonriendo. Digo, no me dice nada, yo no la escucho, pero está parada, y está atrás. Pero con energía, o sea, como que es tranquila. Me dice, sí, ella sí, era muy sonriente, muy tranquila. Dice, ¿qué vestido trae? Le digo, no, yo no sé qué vestido, le digo, nomás sé que está vestida de negro. Me dice, sí, es ella. Dice, ah, entonces no se ha ido. Acaba de fallecer hace como un año, más o menos. No me dio miedo, la verdad. Después yo fui al baño varias veces y sentía que ahí estaba, pero yo no la veía de frente. Llega a mí sentada y yo la estaba viendo. Y así quedó hasta que nos retiramos. Y a mí no me ha tocado ver eso. Jamás. Para mí fue algo nuevo. Sí había escuchado cosas, visto cosas raras, pero eso jamás. Eso jamás. Y el tema ese de yo poder sentir si hay o no alguien. Insisto, no sé si toda la gente lo puedas, porque yo siempre lo he sentido. Entonces yo llego a un lugar y sé si hay gente o no hay gente. O si...
Ok, hace rato se te cortó, por yo creo que la comunicación. Repíteme cuando dices, yo no sé, donde voy a los lugares, siento. Ah. Por favor. Y retoma eso, por favor.
Mira, te comentaba, yo no sé si eso que yo siento cuando yo llego a ciertos lugares, la presencia de personas, ¿sí? Porque a veces yo puedo llegar a un lugar que está solo o una habitación y yo más o menos puedo sentir si hay gente alrededor o no hay gente. Pero yo me confundo porque no sé si lo que estoy sintiendo es personas, pues, de esta dimensión, o personas que están en otra dimensión y no los puedo ver. Entonces, esa parte no la sé diferenciar. ¿Por qué? Porque ni la he desarrollado, ni me ha interesado, porque siento que si me meto en eso, voy a perder objetividad de algún modo. Entonces, pues son cosas que siento y hasta ahí. Entonces, y ahí me di cuenta, o sea, ahí lo validé. Cuando yo llegué y sentí que había una persona adicional, yo esperaba que saliera y, pues, oh sorpresa, pues era la persona que estaba al lado. Por ejemplo, ahorita donde yo trabajo, yo puedo, sin escuchar, puedo más o menos saber si hay o no personas. Pero me confundo porque no sé si son personas de esta dimensión o son personas o no sé qué sean de otra índole. No, esa parte no lo sé.
Ahora, yo te pregunto, todo esto fue prácticamente en tiempo actual y algunos años. ¿De niño te ocurría esto? ¿De joven te ocurría?
Mira, tal vez sí, pero nunca le puse atención. Nunca, mira, yo recuerdo un sueño muy, muy... Yo a los 3 años enfermé de bronquios y estuve internado. Cierta noche yo desperté, yo estaba pues canalizado y demás, y me pusieron como que un tipo... Pues sí, le llamaban la casita, que era una casita como de plástico, para que no te pudieras contaminar del aire y demás. Yo recuerdo que una noche yo desperté y el lugar donde estaba ya no era el mismo. Era un lugar más amplio y había una serie como de sillones, y en todos los sillones había una persona sentada. No decían nada, estaban callados y estaba yo solo. Pero yo lo sentí muy real. O sea, no era un sueño como que, soñé y se acabó. No, o sea, yo estaba ahí. No sé si fue que vi en otra dimensión, no lo sé. O me moví a otro lado, no sé. Pero fue muy, muy, muy claro. No, sinceramente no me explico la sensación, porque fue muy real y es fecha que no se me olvida, o sea, lo tengo muy presente. Otra de las cosas es que, y a lo mejor esto es otro tema, pero que a lo mejor está ligado, ciertas escenas de algunas fotografías o películas que tengan que ver con que el día esté nublado y esté lluvioso y son zonas no abandonadas pero sí antiguas, me generan cierta nostalgia, como si yo hubiera vivido en un país o en una ciudad con esas características, porque me llama mucho la atención. Y no sé, siempre que trato como que de escudriñar en mi cerebro, como que a ver, ¿qué es lo que traes? Me lleva siempre a escenas o lugares en la época, no sé, tipo Luis XV, cosas así, o sea, de aquel entonces. Y yo nunca estaba en un lugar así, o sea, jamás. Incluso hasta puedo percibir el olor de la madera, la humedad, no sé, es algo muy extraño. Y yo nunca he ido con una persona para que me diga, oye, investigame a ver qué fue de mi vida pasada, ¿no? No lo sé, pero me llama mucho la atención. No es lo mismo que cuando está el cielo así nublado y te deprimes, es muy diferente, no. Es una sensación como si yo hubiera vivido en una zona con esas características en particular. Y me llama la atención porque yo soy de aquí de Monterrey y no se presta para ese tipo de clima, es muy extremo. Pero veo películas y veo escenas, veo fotografías o paisajes así y me da nostalgia, como que no como si lo extrañara, pero como si en algún momento hubiera estado ahí. Pero no me ubico ni en tiempo, ni en espacio, ni en qué.
Oye, Carlos, ¿y en algún momento le has platicado esto evidentemente a tu mamá? ¿Alguien más que le hayas platicado esto, que hayas externado? Oye, además de los testigos que, bueno, el amigo este que vio, que viste a su abuelita, ¿no? ¿Le has platicado a alguien más?
Sí, a un amigo, pero pues queda así, ¿no? Como mera plática, ¿no? Como que, pues sí, compadre, son cosas que pasan, hasta ahí. Pero Yo no quisiera andar platicándome del mundo, porque mucha gente puede decir que estás loco, son ideas tuyas, o quién sabe qué tienes tú. Pero pues son cosas que yo he vivido desde, pues yo creo que desde siempre. A lo mejor ahora estoy más consciente de eso, pero anteriormente, a lo mejor posiblemente ya lo traía, pero no lo había puesto atención. Mi mente estaba en otro lado. Pero, pues sí, o sea, tengo esas ciertas sensaciones, o sea, cosas un poquito raras que me llaman mucho la atención. Estas alturas del partido de mi edad, digo, bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando, no?
Y por último, Carlos, evidentemente estamos enfrentando a una posible percepción extrasensorial. Para nosotros como investigadores, esa es la terminología. En algún momento, tú dices, los ves, los sientes. ¿En algún momento recuerdas que te hayan hablado, aunque sea en sueños?
Una vez me despertaron.
Ok. Me lo vas a platicar así. Recuerdo una vez y ya.
Recuerdo una vez que me despertaron y fue una de esas noches, de esas 3 semanas que pasé que me despertaba a las 3 de la mañana. Pero no fue mi nombre. Fue como... No recuerdo, yo escuché una voz de mi lado izquierdo, recuerdo. No recuerdo qué me dijo, pero yo escuché una voz de hombre y yo me tuve que levantar, así como que, ¿qué pasó? Y ahí quedó y me volví a acostar. Pero pues cuando pasó eso, como ya tenía buenas noches, así que me levantaba a las 3 de la mañana, dije, ah, bueno, lo que haya sido, por favor, déjame dormir. Entonces yo seguí con lo mío. Pero sí recuerdo una voz, fue la única vez, de ahí no se volvió a presentar. Pero te digo, pues ya ahorita no me espanta tanto, porque después de lo que vivimos en esa casa y luego el sueño, o no sé si haya sido sueño, que fue lo que pasó cuando tenía 3 años, y luego la experiencia que viví de ver a una persona de reojo que no está entre nosotros, o sea, con nosotros, yo así como que, ok, pudiera ser, ¿no? Que a lo mejor tengo una cierta sensibilidad y no la he desarrollado, y a lo mejor si la desarrollo, pues igual hasta puedo ver a una persona y puedo platicar con ella. Pero, ¿no? Y otra de las cosas es que además de esa percepción de saber más o menos como cuánta gente puede haber, a veces siento, no, hay gente que incluso lo hace, es sentir cierta vibra, como que llegas a un lugar y dices, ay, no me gusta estar aquí. O sea, como que hay una energía muy pesada y dices, me tengo que ir. Y a veces que sientes una vibra muy relax, muy armonioso y demás. Y me ha tocado llegar a lugares donde me siento incómodo. Siento así como que una pesadez, de repente como que como sentimientos así como que de depresión, de tristeza. Y digo, este lugar no está bien. Y decido retirarme. No es frecuente, a lo mejor es cuando la energía está muy negativa, ahí sí la siento, pero cuando no, es así como que no pasa nada, estamos todas y ya, listo. Pero insisto, o sea, no sé qué pasa conmigo.
Sí, Carlos, en un momento dado, tú dices, tuviste un matrimonio, tú con tu esposa viviste algo, ella constató algo, le platicaste algo a ella. No importa que te pongas así prefiero verte así normal.
Ok.
Escucho bien, lo que pasa es que luego como las señales empiezan como a bajar, es por eso que luego se pasma, pero tú no, se escucha muy bien.
Ok.
Entonces lo tomas ahí, yo cuando estuve casado, si es que recuerdas un episodio, me lo platicas, ¿vale?
Listo. Yo cuando estuve casado, vivimos en dos casas en particular. No, en tres. Fue un departamento, luego una casa y luego la última casa. En las primeras dos no nunca se presentó nada extraordinario. En la tercera sí. En los primeros 5 años no, todo normal. Pero de pronto, cuando llegó nuestra primera hija, yo sentía que algo había una presencia en una de las habitaciones de atrás. De hecho, cuando yo apagaba la luz de esa habitación y yo estaba viendo desde la habitación principal, que quedaba así en perpendicular, yo me quedaba en la habitación porque sabía que había algo, pero no sabía si era alguien o era algo, pero algo había ahí. Y entraba, no me daba miedo, pero yo sentía la presencia de algo. Ahí nunca pasó nada, nunca se movieron cosas, nunca nada. No pasaba lo mismo en la habitación continua. La habitación continua era normal, ¿no? En alguna ocasión, una señora que nos ayudaba en la casa, un día a la semana, ella escuchó que movían los platos. Cuando ella estaba en la planta alta, ella escuchaba que movían los platos en la cocina. Ella preocupada se bajaba y pues no había nada. Y así le pasó en varias ocasiones. Y nos lo comentó y bueno, mi esposa realmente en aquel entonces no lo quiso tomar en serio, es como que no pasa nada. Pero yo sí, porque como ya tenía antecedentes de como que bueno, ¿qué está pasando? Después, cuando el protocolo diario en aquel entonces era, pues yo cerraba, ponía la alarma, cerraba la puerta, checaba la ventana, checaba todo, y cuando iba subiendo las escaleras yo sentía que de pronto algo estaba abajo mirándome, como, pero no subía, o sea, como que se quedaba ahí abajo. Entonces yo subí las escaleras y volteaba y no veía nada, pero yo sentía que alguien estaba ahí. O sea, y no escondido, no lejos, no, estaba como parado, como viendo de frente, como tratando de que aquí estoy. En algunas ocasiones sí me daba miedo, o sea, ahí sí me sacó de onda, porque en algunas ocasiones iba subiendo y me daba la sensación de correr. O sea, como que tenía necesidad de salir corriendo. Y me subía corriendo y cerraba y vamos, no quería saber nada. A mí nunca me tocó escuchar nada abajo, pero sí sabía que algo estaba ahí. Y era así todas las noches, todas las noches, todas las noches, todas las noches. Yo no se lo quise comentar en su momento a la mamá de mis niñas para que no se asustara. Recuerdo que ella en alguna ocasión me comentó que ella escuchaba ruidos cuando estaba esperando a nuestra primera hija. Volvió a repetir el episodio cuando estaba esperando a mi segunda hija, que escuchaba cosas ahí dentro de su habitación, sentía que alguien estaba ahí dentro, o sea, se preocupaba. Y así quedó. Una noche, no, una mañana, recuerdo muy bien, de fin de semana, que estábamos en la habitación, estaban mis hijas, estaba yo, estaba ella de otro extremo, claramente sentí que había niños, no sé si uno o dos, corriendo arriba de las almohadas. Pero clarito, o sea, tanto que me tuve que despertar, porque dije, se está levantando temprano, están corriendo arriba de nosotros, ¿qué les pasa? Entonces me desperté y no, pues estaban dormidas. Pero yo claramente escuché, o sea, no escuché, o sea, sentí que estaban pisando y pasaban por arriba, aquí por atrás, por la cabecera, pisaban y brincaban y todo. No hacían ruido, pero se sentía que estaban moviéndose. Yo me desperté y dije, caray, pues, ¿qué están haciendo? Y no, pues estaban dormidas. ¿Qué pasó? O sea, yo lo sentí, o sea, que sentía el peso, o sea, era físico, o sea, como que alguien mueve, se sienta y te pisa y anda arriba de ti. Y eran niños, porque sentía que eran pequeños, o sea, no, más o menos como de la edad de mis hijas. Y pues nada que ver, no había nada. Y hasta ahí fue el único episodio así muy, muy cercano que tuvimos.
Oye, Carlos, ¿y actualmente cuántos años tienen tus hijas?
La menor tiene 3, va a cumplir 4, y la mayor tiene 8 y va a cumplir 9.
¿Ellas no presentan una misma sensibilidad como tú? ¿No has percatado eso?
La menor en algún par de ocasiones la...
Retómalo, por favor. Una de mis hijas...
Okay. Una de mis hijas sí tiene esa percepción, al parecer. Ya la he... Me he dado cuenta de eso un par de veces. Pero ella, al parecer, sí ve algo. En alguna ocasión, incluso dentro de la casa, en su momento la quise mover de una habitación a otra y me dijo que no. Me dijo, no, no quiero, papá, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y algo estaba viendo. Y dije, pues no pasa nada, o sea, yo voy a estar contigo. Me dice, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y la tuve que regresar. Y en otra ocasión, ella estaba jugando en, no sé si en la estancia o en su cuarto, donde fue, pero de repente llegó corriendo, o sea, despavorida, como si algo lo hubiera espantado. Y fue conmigo y me abrazó. Y me llamó la atención porque dije, pues, ¿qué pasó? Y no estaba su hermano mayor con ella. De hecho, su hermano mayor estaba en la habitación, pero ella andaba sola jugando y de repente echó corrido, o sea, vino conmigo y me abrazó, como espantada. Y le dije, ¿qué te pasó? ¿Viste algo? Y no me decía nada, o sea, nomás agarraba a mí. Es la única. La mayor no. La mayor no presentó episodios y es más grande, pero la más pequeña sí, a menos en dos ocasiones sí la he notado que ve algo, tiene esa sensibilidad.
¿Qué piensas? Yo sé que de alguna manera, pues evidentemente por eso nos buscas, para saber qué es lo que está pasando. Pero en algún momento has reflexionado, por ejemplo, algún familiar tuyo que conozcas, aparte de tu mamá, porque tu mamá vivió cosas, alguien más de tus tíos o de tus abuelos que hayan sido como muy a la situación que has vivido, ¿te has centrado esto?
No. Yo he consultado, por ejemplo, con mi mamá en algunas pláticas, pero cuando tocamos estos temas, le he preguntado si alguien más ha tenido esta estabilidad, por así decirlo, y me dice que no recuerda. No recuerda que alguien más haya tenido algo similar. Al parecer, solamente soy yo y es ella la que ha tenido ciertos episodios hasta ahí.
La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, @AmiParanormal. Twitter, @AgentesDeNegro. Instagram, @TurInsólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com.
Ok, desde cero, por favor.
Recuerdo también que hubo una temporada, no recuerdo qué edad, ya era adulto, donde casi todas las noches, y esto casi nadie lo sabe, de hecho, nadie. Yo tenía sueños muy recurrentes donde me perseguían y me asesinaban. O sea, es decir, la persona o las personas que me seguían me disparaban y yo en el sueño, yo sentía cómo entraba el proyectil, o sea, sentía exactamente dónde, pero yo no sentía dolor. O sea, yo sentía que entraba, que algo entraba, yo sentía una presión. Y de pronto, como en el mismo sueño, yo dormía y luego despertaba. Pero era muy raro porque en el mismo sueño estaba consciente de que ya no era yo, o sea, que mi cuerpo físico ya lo había dejado. Y en uno de los sueños, yo tuve que ir a buscar a mi mamá. Porque fue lo primero que se me vino a la mente. Tengo que avisarle que estoy bien. O sea, ya no estoy en este plano, pero estoy bien. Y yo recuerdo que salí corriendo de donde estaba, del lugar. Yo no vi mi cuerpo, nada más. Yo estaba consciente del sueño, cosas muy extrañas. Que yo ya no estaba en el plano físico. Y la busqué. Ella estaba sentada, no recuerdo. Y yo le decía al oído, no te preocupes, estoy bien. Ya estoy bien. Y así, era recurrente. En otras ocasiones simplemente sentía que me disparaban y sentía como que me dormía y luego despertaba. Y me despertaba pues asustado. El primer sueño casi despierto llorando porque fue muy, muy, muy real. Muy real porque yo sentía en el cuerpo, o sea, en el sueño sentía la presión y hasta cierto calor del proyectil, donde me estaba entrando y sabía que era una herida mortal, o sea, que yo ahí iba a quedar. Pero yo no sabía por qué me perseguían, yo no sabía quiénes eran, ni qué les debía, ni nada. Simplemente me perseguían, me encontraban, como que yo me rinconaba en algún punto y me disparaban. Y yo sabía, voy a morir. Y entraba el proyectil, como que medio dormía, y luego despertaba, pero yo sabía que ya no estaba yo en mi cuerpo. O sea, como que ya lo había abandonado y como que ya era otra entidad. Pero era una situación muy extraña, muy extraña. Y fue una temporada después, dejó de pasar.
¿De ahí tú crees que tienes esta noción o ya tienes la noción de que tú, lo que me acabas de decir, que tú no vas a durar mucho tiempo en esta vida terrenal? Eso platícamelo, por favor.
Mira, tal vez inconscientemente yo ya lo sabía, pero después de esos sueños, como que fue más, como que fue una afirmación, como que yo tenía una idea, pero era muy vaga. Cuando pasaron esos sueños, fue cuando ya me quedó claro, o sea, no voy a llegar a cierta edad, o sea, yo no me veo viejo, yo no me veo a los 60 años, 70 años. No sé qué edad, entre los 50, 55 años aproximadamente, calculo yo, es lo que yo estimo, pero es una sensación muy extraña, es como que sientes que se va a acabar el tu punto, como que ahí va a quedar, ya no vas a poder avanzar más, pero no me da miedo, es como que lo sé, estoy consciente y tengo que vivir lo más que pueda, tengo que aprovechar mi tiempo aquí, ayudar, o lo que sea, ¿sí? Pero yo sé que va a llegar a un punto donde hasta ahí. Y por eso a lo mejor también inconscientemente trato de cuidar algunas cosas como para preparar esa partida y dejar todo listo a la gente que me ama, a mis hijas, a mis familiares, no sé, a quien sea. Como que estoy preocupado por algo, como para preparar algo. Incluso a veces yo ni siquiera lo sé. Pero siento como que estoy preparando algo para cuando yo me vaya. Pero también yo, o sea, también conscientemente digo, pero ¿cuál es la necesidad? O sea, ¿cuál es tu urgencia? Pero como que entra el subconsciente y te dice, no, prepárate. O sea, tienes que preparar tu salida. Tienes que dejar esto y esto y esto listo. Entonces eso es muy, muy extraño. Y te digo, lo más raro es que no me espanta. A lo mejor otra persona sí se estuviera preocupadísima y alterada y no. A mí no, es como que, ok, bueno, ya sé, tengo el tiempo contado. No voy a vivir después de esta edad, pero tengo que preparar las cosas de buena manera. Sí.
Repíteme lo último, nada más, ese cachito.
¿Qué parte?
Ya lo último que dijiste, que estabas consciente de lo último, las últimas palabras, lo que se cortó, nada más eso y ya.
Sí. De alguna manera yo estoy consciente que ya me queda poco tiempo y sé que tengo que preparar algunas cosas. No me asusta, ya lo sé, sé que va a pasar, no sé de qué manera, no sé cómo va a suceder, pero tengo que conscientemente como que tengo que preparar mi salida o mi partida para los que están aquí. Y me sale natural, o sea, como que me preocupo por alguna cosa, por otra, y yo cuido esto, cuido lo otro, porque es como que lo tengo que dejar listo, ¿sí? Para proteger a mi hija, o para proteger a mi familiar, o para proteger a X persona. No sé cómo explicarlo, pero insisto, no me espanta. Es como que estoy consciente, sí, ya sé, perfecto, vive lo que puedas, ayuda, disfruta lo que quieras.
La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, @AmiParanormal. Twitter, @AgentesDeNegro. Instagram, @TourInsólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile. Google.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
En JCPenney tenemos infinidad de regalos para el Día de las Madres hasta el domingo. Ahorra hasta 40% en todo Liz Claiborne y vístela de pies a cabeza con la última moda. Además, aprovecha las ofertas Yes Please, con diamantes y piedras preciosas a $25 para miembros de JCPenney Rewards. ¿Aún no eres miembro? ¡Inscríbete! Es fácil y gratis. Y regálale a mamá todo lo que se merece. JCPenney, vale la pena. Ofertas válidas hasta el 12 de mayo en selección de estilos. Aplican otras exclusiones. Joyerías excluye de los cupones. Detalles en la tienda jcp.com.